Hoy vamos a estar hablando de el Zodíaco, el asesino del Zodíaco. Nunca se atrapó, al día de hoy todavía se está investigando. ¿Será esta la historia del asesino en serie más inteligente del que hemos conocido? Ya veremos. ¿Qué es lo que hay, Corillo? ¿Cómo están?
Muy
Están
bien.
aquí. Otra semana más. Aquí tengo el muñequito vudú de Sol que siempre me acompaña. Aquí está,
A
papi.
mí me encanta ese muñeco.
Sí. Mi muñeco personal de Sol. Corillo, ¿cómo han pasado la semana? ¿Cómo se han sentido?
Bastante
Bien.
bien.
Bien,
Sí,
Sol.
pues larga, pero bien.
Ah, bueno, ¿y
Es
tú,
verdad,
Lizzie?
estuvo bien lento.
Lenta, ¿y tú,
Estuvo
Lizzie?
lenta, lenta.
He tenido mejores semanas, pero no me voy a quejar.
Muy bien, bueno, tenemos a Nina de oficial de policía.
Representando
Exacto, muy bien. Y Lizzie está de
tema. Oh,
Jason
me encanta.
Voorhees. De Tomboy.
Está súper cool.
Faltaba la gorrita de sol, la de Harry Potter.
Ah, el gorro, exacto.
No,
Gorrito, es el gorrito.
yo me acabo de bajar del auto, así que todavía estoy con los guantes.
Ah, mira, por aquí nos saluda Héctor, que dice buenas noches, Corillo. Nina, qué bueno verte. Y dice Mercedes Nieves, hola a todos. Y también por aquí,
Hola.
José Miguel Vázquez Torres, huépales. Saludos a todo el corillo que se está conectando. Pues, como dije al principio, hoy vamos a estar hablando del Zodiac Killer o el asesino del Zodiaco. Este interesante individuo que podemos ver aquí, que nunca se atrapó, por lo tanto, no hay una foto oficial del mismo. Tengo por aquí, espérate, Héctor menciona, me gusta el disfraz de Jason Borges y que me arreste Nina, dice Francisco. Haciéndose notar Francisco rápido.
Siempre,
Entonces, pues,
siempre.
en cuanto al Zodíaco, pues de Zodiac Killer, es el seudónimo de un asesino en serie no identificado que operaba en el norte de California a fines de la década del 1960. El caso ha sido descrito como el caso del asesino sin resolver más famoso en la historia de Estados Unidos, convirtiéndose en un elemento fijo de la cultura popular e inspirando a los detectives aficionados a intentar resolverlo. El Zodíaco asesinó a cinco víctimas conocidas en el área de la Bahía de San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, operando en entornos rurales, urbanos y suburbanos. Apuntó a parejas jóvenes y a un taxista solitario y sus ataques conocidos tuvieron lugar en Venecia, Vallejo, el condado no incorporado de Napa y la ciudad de San Francisco. Dos de sus intentos de víctimas sobrevivieron. El propio Zodiac afirmó haber asesinado a 37 víctimas, algo que no se confirmó, y se le ha relacionado con varios otros casos sin resolver, algunos en el sur de California y otros fuera del estado. Básicamente, hasta aquí lo que tenemos es un asesino en serie que aparece entre el 68 y el 69, comete 7 intentos, ¿verdad? 7 personas, 5 mueren, 2 sobreviven. Y esto es todo lo que hay físicamente atribuible a él. Pero como vamos a ver durante el episodio, el lore y lo que él genera en el público es tanto que la fascinación se mantiene hasta el día de hoy.
Creo que fue muy creativo, ¿no? Un tipo bastante original, se podría decir.
Exacto, yo creo que sí. Más que nada eso es lo que lo llevó a convertirse en un ícono, la originalidad y la inteligencia del tipo. El Zodíaco originó el nombre él mismo. Es una serie de cartas y tarjetas burlonas que envió por correo a los periódicos regionales amenazando con matanzas y bombardeos si no se imprimían. Algunas de las cartas incluían criptogramas o cifras. Por aquí hay algunos ejemplos de estos criptogramas. Por ejemplo, este que se le envió al San Francisco Chronicle. ¿Verdad? Quienes no nos están viendo, nos están escuchando. Es literalmente un montón de símbolos, letras, letras en todas direcciones.
Podrían ser
Fácilmente podrían ser runas. Y abajo firma con el ya famoso símbolo que se le atribuye al zodiaco, de un círculo cruzado con una cruz. Entonces esto empieza a llegar a los periódicos. Esta es la primera carta que él envía a estos periódicos de la zona de San Francisco, Vallejo y zonas circundantes, ¿no? Dice aquí José Miguel, me parece que fue el primero. Y dice de nuevo José, runas no son de seguro. Sí, no son runas, pero parecerían, ¿no? Para quien nos está escuchando, se haga una idea. Y pues esto es más o menos lo que llega a los periódicos. Él es quien firma las cartas como el Zodíaco. Él empieza diciendo... hola, les habla el Zodíaco, ¿no? Entonces él mismo se pone el nombre. Por lo general los medios le tienden a poner los nombres a los asesinos en serie. En este caso él mismo se da el nombre. Entonces envía esta carta. En estas cartas el asesino afirmaba que estaba recogiendo a sus víctimas como esclavas para el más allá. De los 4 cifrados que produjo, 2 siguen sin resolverse el día de hoy. Uno se descifró tan solo en 2020. Si bien se han sugerido muchas teorías sobre la identidad del asesino, el único que las autoridades nombraron públicamente como sospechoso fue Arthur A. Allen, un ex maestro de escuela primaria y delincuente sexual convicto que murió en 1992. Este individuo Allen, lo tenemos aquí, fue más de una vez nombrado. Un amigo de él fue quien lo acusa. Dice que él hablaba de tantas cosas como matar gente, ocupan el camper donde él vivía, encuentran todo tipo de cosas raras, encuentran objetos sexuales, encuentran un libro que...
Pero el Zodíaco nunca lo acusaron, al Zodíaco nunca lo acusaron de abuso sexual, ¿o sí? Pues yo nunca escuché que...
No, el Zodíaco nunca lo acusaron más que de dispararle a gente.
De sitio random.
Sí, solamente es eso. Pero si encuentran, por ejemplo, que el tipo le gustaba que le dijeran el zodiaco, ¿no? Tenía un reloj marca Zodiac, que el símbolo de esa marca de reloj era el mismo símbolo que ya vimos del círculo con la cruz. O sea, la manera en que hablaba sobre fantasear con cazar humanos, ¿no? O sea, tenía muchas cosas muy alarmantes, pero nunca...
Era más como un psicópata,
casualmente era un psicópata loco para el cara, pero no se pudo nunca probar que era... ¿sabes? Nunca hubo pruebas como para vincularlo directamente con que fuese el zodiaco. Así mismo, como pasó con él, pasó con otro individuo de nombre Gary Pace, que hasta el año pasado todavía se cree que es la persona más propensa a ser el zodiaco debido a una nueva información que se encontró.
Este parece más que el otro.
Se parece muchísimo más. Pero volvemos, no hay nada que pueda. Esto es otra. Mira, Francisco dice: si el zodiaco era un policía, hay una teoría bien grande que apuntaba a un miembro de la policía, que por eso estaba al frente.
Hace sentido.
¿Sabes? Son muchas.
Sabía esconder bien la huella y eso. Cómo mata a una persona que si nadie se da de cuenta. Lo de las cartas así, con diferente, no escritas, como que en otro idioma o en runa, lo que sea, sí es interesante. De por qué él lo hacía así.
Eso, la teoría ahí es que era alguien que había estado en alguna rama del ejército donde tuviese que bregar con declasificación y codificación, ¿no? Y tanto el actual sospechoso primordial, que fue el que le enseñé ahora, Gary Post, trabajó en la Marina haciendo un trabajo similar donde tenía que pasar horas creando este tipo de documentos. O sea que esto lo hace un candidato ideal hasta en ese punto de tener el conocimiento de poder crear estos criptogramas. Lo del DNA que menciona aquí José, también hay una primera identificación con DNA, pero como el DNA que se guardó en aquel tiempo está tan poco cuidado, deteriorado, no se puede confiar en ese DNA para una posible identificación.
O sea, él fue uno de los asesinos, igual que el de la Dalia Negra, más inteligente, que tampoco se supo quién fue el asesino de la Dalia Negra como tal. Decían que era un doctor, pero tampoco se supo.
Recuperaron saliva de un sobre, de una estampilla, pero se dice que el tipo era tan inteligente que hasta eso pudo haberle pedido.
Pudo haberlo hecho otra persona.
Exacto. Y se dice del primer sospechoso, de Arthur Lee Allen, que él acostumbraba a pedirle a miembros de su familia que lamieran las estampillas por él. O sea, que...
Sí. Si fuera más inteligente, en vez de lamerla, usaba agua y se ahorraba...
Sí.
Tener que usar el DNA.
Sí, o sea que...
Pero también es inteligente que él manda a otra persona a lamberle el estampilla para ponerla.
Lo mandan a buscar a él, se pierden el tiempo buscando a alguien más que no tiene nada que ver.
Le ponen una mujer y es un ADN femenino cuando se sabe que es un hombre, que fue un hombre.
Sí, es igual que esta teoría de los 37 muertos versus cero la policía, que él va dejando por ahí clave. Es una buena estrategia porque mientras la policía se ocupa de ver si lo puede vincular con literalmente 32 más de los que él sí cometió, pues van a perder un montón de tiempo, ¿no? como vamos a ver más adelante, tengo aquí, aunque el zodiaco cesó las comunicaciones escritas alrededor de 1974, la naturaleza inusual del caso generó un interés internacional que se ha mantenido a lo largo de los años. El Departamento de Policía de San Francisco marcó este caso como inactivo en abril del 2004, pero lo reabrió en algún momento antes de marzo del 2007. El caso también permaneció abierto en la ciudad de Vallejo, así como en los condados de Napa y Solano. El Departamento de Justicia de California ha mantenido un expediente abierto sobre el asesino del Zodíaco desde 1969. Aunque el Zodíaco afirmó haber cometido 37 asesinatos en cartas a los periódicos, los investigadores están de acuerdo en que solo hay 7 víctimas confirmadas, 2 de las cuales sobrevivieron. De estas víctimas tenemos las primeras 2, David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16. Estos fueron balaceados y asesinados el 20 de diciembre de 1968 en Lake Herman Road, dentro de los límites de la ciudad de Venecia. Estos dos muchachos iban para un concierto de Navidad y se detuvieron un ratito a eso de las 10 de la noche antes de ir para el concierto en el famoso Lover's Lane, como en todas las películas. Que está el Lover's Lane, que la gente para los carros y está a la vista de la ciudad y ahí se besan y hacen
sí, donde van a chulear.
Suerte que en Puerto Rico no hay esos sitios así.
Aquí hay, bueno, aquí en la playa, el monte.
Frente al Capitolio, allí.
Sí. En el parque
de Matón. Tienes el medio.
Me han contado que allí frente a lo que hay, frente a la gente.
Me dijeron.
Me han dicho.
Aquí les digo, aquí les digo.
Aquí todos somos decentes.
A veces hay que correrse al motel, a veces no hay para motel.
No hay chavo, no, y cuando hay ganas.
Si nos ahorramos el motel, podemos comer después, entonces.
Exacto, tripleta después de madrugada.
Cuando hay ganas, no hay excusa. Cuando hay ganas, no hay excusa. Eso es ya.
Exacto. Así que ellos estaban en esa cuando se presume que vino este carro, lo bloqueó detrás, se bajó este individuo. Por las posiciones de los cuerpos se entiende que David se baja, camina hacia el carro y cuando es sorprendido con un tiro en la cabeza, varios tiros más, Betty se baja, trata de escapar y a alrededor de 28 pies de distancia del carro es rematada también a tiro.
Y eran jóvenes, que casualmente escogía personas jóvenes.
16 años, eran dos chamaquitos que estaban empezando a vivir. Dice Francisco, donde yo vivo lo vi en Walgreens. Porque en él lo que tenía era Walgreens.
Pararon primero a comprar algo de seguridad y entonces procedieron.
La plan B. No,
bueno, parte de. Y entonces, pues estos asesinatos pasan y pues pasan sin pena y sin gloria. No se encuentran pruebas ni nada, pero pues obviamente pues un asesinato como unos que pasan, nada, ¿verdad? Además allá. Sin embargo, esta segunda pareja, Michael Renault Magoo, a rayo, de 19 años, y Darlene Elizabeth Ferring, de 22, fueron baleados el 4 de julio de 1969 en el estacionamiento de Blue Rock Spring Park, en Vallejo. Si bien Magoo, el hombre Michael, sobrevivió, Ferring fue declarada muerta al llegar al hospital de la Fundación Kaiser. Estos dos chamaquitos, circunstancias parecidas, estaban en el parking pensando, nos vamos a ahorrar los chavitos del motel, Y después nos vamos a comer
tripletas en churri.
Ajá, como esto.
Para ese tiempo estaba el menuda peso de McDonald's.
Ajá. Estos son gringos, te van a comer Red Robin John.
Sí.
Y entonces aquí sí hay, ¿verdad? Sobrevive. Y inclusive Darlene, cuando llega a la policía, todavía está consciente y también le da una descripción. Después ya cae en coma y muere, ¿no? Lamentable, pero los dos, pues, llegan. Hay descripción del individuo por parte de los dos, porque Michael sobrevive.
Pero él presenció el asesinato de su novia, fue él.
Exacto, los dos, ¿verdad? Fueron balaceados. Él sobrevivió. Ella, pues, murió poco después del ataque. ¿Qué pasa? Que aquí sale la primera descripción del tipo. Y es un tipo que va portando una capucha, ¿sabes? No es la misma capucha que aquí. Aquí es como lo describe el tercero. Pero para que tengan una idea, aquí es que ya la elaboró más. Aquí ya le puso su símbolo.
El diseño.
Cada vez va mejorando su branding. Pero primero fue como con una capucha más tecata. Era más...
Sí, esa de una mañana
dijo. Va viendo una descripción en cuanto a que era un tipo corpulento, grande, por la cuestión de que si le notaron las manos, pues se sabe que es blanco. Y pues va a ver, por lo menos va viendo.
Tenía muchos detalles él también. La forma de matar, las cartas, su atuendo.
Sí, no, entonces aquí es que empieza lo de las cartas y la cuestión, porque tan pronto pasa esto. Él hace una llamada al cuartel y les dice, mira, yo soy, van a encontrar, primero que nada, él es quien dice lo de los cuerpos, él mismo lo reporta. Él dice, mira, van a encontrar a este muchacho de esta manera, a esta muchacha de esta otra manera, en tal sitio, los van a encontrar ahí y yo los maté. Y además de eso, yo también maté a la otra parejita hace 6 meses en tal sitio, a tal hora, tan.
Y él, o sea, que se tardó 6 meses en... O sea, él confesó, ¿sí?, uno a horas de hacerlo, pero 6 meses el primero, que como que se tardó...
Sí, pues, porque era como para poder establecer... Me vete para el carajo, ese. Parece el chacal de la trompeta. Yo llevo.
Tienes razón.
Llevo como un mes en este caso y no me había fijado en eso. Parece el chacal de la trompeta.
Me da la impresión de que este hombre era como que fanático, no sé, de los cómics, de los libros. Como que él parece que estaba creando un personaje, un villano. Sí, porque
lo iba armando.
Sí.
Y entonces. Pues, ¿qué pasa? Y se ríe, pues, que quedó cabrón lo del chacal.
¡Y fuera!
Pero, entonces,
pasa esto. Esto lo sacaba afuera, pero para el otro mundo.
Para otro mundo.
Bien
para afuera.
Sí.
Y este otro detalle, que sí, él veía muchas películas, supuestamente, más tarde, las últimas comunicaciones de él... Él hace un comentario a la película del Exorcista y dice, me parece una buena sátira política, sátira cómica. Como que, El Exorcista te parece una buena sátira cómica.
Vaya.
Qué cool, me encanta tu percepción.
Cómica, hasta ahora yo pensé que era de horror. Pero por eso, okay.
El tipo tenía una percepción, tú sabes.
El sentido del humor bien extraño. Sí.
Ese es Black Humor.
Mercedes dice, Sol, te ves borroso y lejos.
Sí.
es que eso está en California, está lejos.
Está lejos. La señal de Sol está un poquito mala hoy. Son cosas que pasan. Nada. Para esto es aquí que empieza el showman. Aquí es que el tipo empieza, hace esa llamada. Yo fui el que hizo esto esta noche y también fui el que hizo aquello aquel día y da unos datos que nada más sabría la policía y el tipo que estuvo ahí. ahí la policía obviamente no tiene más que tomarlo en serio, rastrean la llamada. La llamada la hizo a 3 calles del cuartel. O sea, una burla total. La hice aquí, en el teléfono público más cerca de ustedes. Así pasa la cuestión. Cuando vamos con el tercer par de víctimas, cuando Brian Calvin Parnell, de 20 años, y Cecilia Ann Shepherd, de 22, fueron apuñalados el 27 de septiembre de 1969 en Lake Berryessa, en el condado de Napa. Harner, de nuevo el hombre, sobrevivió a 8 puñaladas en la espalda.
Wow.
Pero lamentablemente Shepard murió como resultado de su herida. Ella recibió 10 el 29 de septiembre de 1969. ¿Qué pasa aquí? En esta situación en particular, ellos están en un día de campo. Estos ni siquiera estaban en la de Ralsen Motel. Ellos estaban en un día de campo.
Pero estaban comiendo, yo no sé tú, pero...
Sí, no, en algún momento había que comer comida. Y comer de la otra comida. Pero ellos estaban... Ajá, exacto. Estaban por el postre, pero... Y de momento ellos ven de un arbusto salir este esperpento ya con su traje completo, aquí como lo estamos viendo en este dibujo, con la capucha esta random, que viene con el arma de la pistola en la mano, el holster donde va la pistola abierto, un cuchillo de estos tipos, el de Rambo, estos cuchillos gigantes, y viene con la pistola, o sea, y se espantan, ¿no? Son muchachos jóvenes que de momento se encuentran con este esperpento de frente, un tipo grande.
A mí me hubiera dado una riversazo el carro y no me hubieran visto ni el polvo.
El problema es ese, ya no está en el carro, está en el medio de un campo, tirado ahí con su canasta de picnic, bien... 1969, el verano del amor, y sabes, somos hippies con nuestra canasta. Lo más seguro, hasta
fumando. Enseñan a no ser romántico. El caso así que enseñan a no ser romántico.
Sí, pues, lo más seguro estaban ya fumando pasto, relax, ahí en ácido, que bonita es la vida. Y de momento no sabes si es un trip. No sabes si es un mal trip o si es algo real. Y llega este tipo, entonces el tipo les hace un cuento, les dice, no, yo me acabo de escapar de una cárcel, maté al guardia de la cárcel, me robé un carro y necesito robarme el carro de ustedes porque necesito cambiar de carro, no los voy a matar. El tipo tiene un montón de straps picados, de cordón de enganchar ropa para que se seque. El tipo tiene como que un kit, es como lo que dijo Lizzie, como si el tipo fuera un supervillano. Sí. Está en su fusión final. O sea, tiene cantos de hilos de estos de colgar ropa listos para amarrar la gente.
Como que bien los bolles también.
O sea, ya es como sí, como un proper villano. El chacal de la trompeta se volvió el villano de la historia.
él creó como una película y el protagonista lo creó muy bien. O sea, él lo creó de una manera bien especial, vamos a decirlo así.
Ah, mira quién se conectó por ahí. Tenemos a Choco Horta. Saludos, Choco. Dice, disfrutando de la novela, comiendo popcorn.
Que no se ahogue, agüita, refresquito.
Exacto. Qué honor tenerte con nosotros, Choco. Gracias.
Excelente el video.
Ah, exacto. El video que hizo Choco para la fundación, de verdad.
Brutal.
Bien bonito.
Exacto, sí. Mira, y ahí Francisco dice que también parece un Knight Templar, es verdad, con la capucha y la
cuestión. ¿Y
parece
un jinete
de... No, tú sabes, tú te viste la película de Shrek. Hay una parte en que hay un hombre que está en la guillotina, que uno bien grandote con la capucha.
¿No te acuerdas? Sí, exacto, también.
Ajá, como que...
Pick number one, my lord.
Este mismo.
Choco dice gracias, no, gracias a ti, Choco. Sí, el ayudante de Farquaad, me acuerdo.
Este mismo. Yo veo a alguien así en la calle, no sé si reírme o correr, o las dos.
Sí, yo creo que mejor corro, me río en casa, primero corro.
Yo creo que yo los dos, no se arriesga.
No, yo voy corriendo mientras lloro y me río en casa. Mira esto, o sea,
¿Te parece? Después de tienen los espejuelos por fuera.
Sí, porque usaba espejuelos, el tipo tenía los espejuelos por fuera. Es un desastre. Sí.
Para ese tiempo, los espejuelos eran así de gigante también.
Ah, mira, aquí está full villano. Y lo podemos ver, arma en mano, holster al lado.
Tiene una bolsa de McDonald's en la cabeza, no sé.
Sí, tiene un tipo de capucha, bolsa, tiene el símbolo de tipo villano de cómics. Esto es lo que, así es como ellos lo describen realmente cuando lo ven caminando hacia ellos. El individuo le... Sí, no, exacto. Lo más José tiene, corre primero y después te lo tripean, ¿no? No te quedes a tripeártelo ahí ni para el carajo.
No, es obvio, es obvio.
Sí. No hay break. El individuo llega hasta donde la pareja, les hace el cuento de que se escapó de la cárcel, medio para tranquilizarlos. No, yo lo que necesito es su dinero, necesito su auto y los voy a dejar quietos. Ellos pues se tranquilizan. Él le pide a Cecilia que amarre a Brian, lo cual ella hace. Lo hace bastante, le deja las amarras bastante livianas, ¿no? Él se da cuenta, la amarra a ella, le agarra, ¿verdad? Amarra bien al individuo. El tipo le hace un poco de charla, le llega a preguntar que si el arma tiene bala.
En y una movie que hicieron de él, yo me acuerdo de esa parte de la película que hicieron del Zodíaco, cuando ella amarra al novio y después amarra a ella.
Sí. Él le pregunta si tiene balas y él le dice, solamente tengo una, así que lo voy a tener que apuñalar. El individuo le dice fríamente, y eso es lo que hace, literalmente comienza a apuñalarlos como un demente, hasta que entiende que está muerto y se va así feliz de la vida. Ahí le pusieron gafas para que intimidara un poco, sí, porque lo que tenía eran literalmente espejuelos.
La careta esa daba un miedo horrible.
Exacto.
Con espejuelos se ve un poco nerd, así que, para asustar.
Ah, si no, David Finch es un caballo, nada más Fight Club, tiene un par de películas. Pero básicamente eso es lo que pasa en ese caso. Y de ahí vamos con la última víctima del individuo, ¿verdad? Reconocida al menos, que la tenemos aquí, y es Paul Stein, de 29 años, que fue asesinado a tiros el 11 de octubre de 1969 en el barrio de Presidio Heights, en San Francisco. Este individuo era un taxista, de nuevo un hombre.
Solito, blanco. Solo tengo una pareja ahora.
Sí, un hombre blanco se monta, le pide que lo lleve a X dirección, él lo va llevando, cuando de momento él saca un arma, lo apunta a la cabeza, lo agarra con la otra mano por el cuello y dispara, arrancando parte de la camisa del conductor. Se baja, hay unos niños que están jugando, unos jóvenes, ¿no? Adolescentes, que están jugando en un área cercana, cuando escuchan la detonación, ven lo que está pasando, ven al individuo que está como que limpiando donde puede haber dejado huella y ven cómo se retira. Cuando los muchachos hacen la llamada, reportan lo que ven, ¿verdad? Hay una patrulla en el área. La patrulla detiene al Zodíaco, pero por alguna razón que no sea más que la costumbre buscar un hombre negro, pues la policía entendió que estaban buscando un hombre negro. Como detuvieron
el racismo de ese tiempo, estaba así.
como estaban buscando un hombre negro y detuvieron un hombre blanco. Pero
el antiquís no era de un hombre negro.
Sí, era de un hombre blanco, pero...
Para que duda que nacimos para ese tiempo estaba hasta acá arriba.
En aquel tiempo todo lo que se reportaba en cuanto a robos, taxistas, equivalía, hombre negro, hombre latino, hombre... Pues aunque la descripción que estos niños dan va de la mano de este individuo, pues la patrulla entendió que era un hombre negro. Detienen a el Zodíaco, le dicen, ¿usted no ha visto algo raro, qué sé yo qué? Y el Zodíaco, de una manera burlona, le dice, sí, yo vi a un hombre con un arma que le iba agitando. Hizo una ridiculez, ¿no? Algo que sería ridículo que un hombre que está escapando de la policía estuviese haciendo. Yo vi un hombre agitando un arma, sí, diciendo, yo los maté.
Vas por ahí corriendo y va diciendo, ay, sí, mira, me lleven ahí.
La policía le dio las gracias por la información y entonces se fue por donde los mandó. Y fue la única vez que pudieron atrapar al Zodíaco y no lo hicieron.
Atrapar.
Ajá, exacto, lo tuvieron. Sí. ¿No? Dice Mercedes, ¿cuál es la que es con Gyllenhaal? Claro que aquí Francisco dice, el Charles Manson no conoce al Zodíaco. Pues, pregúntale a él, no tengo idea. Sí, la de Jay, exacto, con Robert Downey Jr. Esa película es excelente, la película del Zodíaco. También sale de Ruffalo, hay dos Avengers en esa película.
Cualquier pregunta sobre películas, pregúntenle a José Miguel, por favor.
Exacto, sí, ya veo que está el día.
Que este es el...
Esta película tiene a dos Avengers persiguiendo el Zodíaco y ninguno lo encuentra. Qué mal, mal, mal con los Avengers ahí. Pero la inconsistencia del caso es que cuando él llama para reportar el Zodíaco, cuando hace una de esas tantos tanteos que le gustaba hacerle a la policía, pues dice, describe ese encuentro cuando lo detienen. ¿Sabes? Le he enviado tantas cartas a los periódicos y eso es una de esas cartas donde puede burlarse tanto como él le gustaba. De cómo la policía lo detuvo, le hizo las preguntas, él le dijo que el tipo iba agitando su pistola como un villano de caricatura y la policía no se detuvo un poco más a preguntar cómo rayos era eso posible, ¿no? Así que hasta ahí los asesinatos conocidos, ¿no? De este individuo. Pero ahora vamos a hablar un poco de por qué, pues, o sea, por qué trasciende tanto como tal la figura del Zodíaco. Pues tengo aquí los primeros asesinatos ampliamente atribuidos al asesino del Zodíaco fueron los tiroteos de los estudiantes de secundaria Betty y Lou, ¿verdad? Los que ya explicamos, el 20 de diciembre del 68 en Lake Herman Road, justo dentro de los límites de la ciudad de Venecia. Están los disponibles. Ok, aquí estamos describiendo los datos de lo que pasó. Déjame no repetirme. Ok, aquí tengo de la primera carta del Zodíaco, lo que se puede sacar es que cuando se descifra el primer cipher, que fue bastante rápido, a diferencia de los demás, que hay algunos que todavía no se han podido ni siquiera descifrar, el primero lo descifra una pareja de matemáticos, Betty y Donald, los tengo aquí, Harden. Por alguna razón no hay una foto de estos dos juntos, aunque son pareja, no sé qué tanto se querían, pero estos dos individuos ¿verdad? Son los primeros en descubrir el primer cipher. Que según el Zodíaco, él dice, ok, cuando ustedes descifren esto, van a descifrar mi identidad. wow, pues, se ponen los periódicos, se le hace caso, se ponen las cartas, porque primero que nada él promete que van a haber más asesinatos, que van a pasar más crímenes si no se hacen caso a las cosas que él quiere, que es esta notoriedad de que se publiquen sus cartas.
Él quería ser famoso.
Ajá, él quería ser famoso más que nada. La primera, el primer cipher, cuando lo descifran, dice: me gusta matar gente porque es divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar es algo de la experiencia más emocionante. Es incluso mejor que quitarle... Ah, o sea, lo que es mejor que tener sexo, ¿no? Lo dice una expresión. Es incluso mejor que tener sexo. La mejor parte es cuando muera, renaceré en el paraíso y todos los que he matado se convertirán en mis esclavos. No te daré mi nombre porque intentarás deslizarte hacia abajo o encima de mi colección de esclavos para mí más allá. Y entonces quedan 18 caracteres que nunca se pudieron descifrar, pero básicamente dice: no te daré mi nombre porque vas a tratar de detenerme o atrasar mi labor de recolectar esclavos, ¿no?
Él era tan bueno que iba para el cielo. Él iba al cielo, sí.
Sí, según él.
Confesando sus crímenes allá a Dios, diciéndole: no, pues yo estoy aquí, pero antes de llegar aquí, pues maté a... ¿Cuántas personas mató él?
Conocí a cinco, exacto.
Yo maté a cinco personas, así normal. Y Dios, así tú eres muy bueno.
Por diversión.
Si te quedas aquí, al lado mío.
Mira, Francisco tiene una teoría. Francisco dice: yo que al Zodíaco le pegaron cuernos y él encontró a la mujer con otro en Lover's Park y por ahí se fue a entrar a matar gente.
Puede ser. También me da a entender de que nunca tuvo buenas relaciones íntimas. Si él piensa que matar es mejor que eso, ¿verdad? Yo creo que...
Exacto, sí.
You were doing it wrong.
Sí. Buenas noches. Dios los bendiga. Dice Yané. Bendición, Yané. Sí. O sea, sabrá Dios qué motivaba a este pendejo, porque nunca se atrapó como para poder preguntarle, ¿no? ¿Qué rayos lo motivaba?
Está raro que pudieron descifrar una de las cartas, ¿verdad? Porque cuando tú descifras un código, tú tienes que buscar unos patrones y unas ciertas formas.
Sí,
¿cómo
sí,
tú pudes prácticamente casi el 90% de una carta y las otras no? Es como que, ¿qué pasó ahí? ¿La descifraron bien?
Es que también él dejaba errores ortográficos. O sea, él tenía un método para eso mismo, como para... Él tenía diferentes cifrados dentro de una misma carta. Por eso es que hay partes de un cifrado que se han, vaya a ver la redundancia, descifrado por una persona, y después otra persona, usando otro tipo de clave de descifrado, ha descifrado otra parte dentro de la misma carta. El tipo era un genio en esto. Él usaba diferentes tipos de claves para cifrar. Y es lo que lo hace.
A lo mejor
en 5 años más aparece alguien. Mira, yo usando tal cifrado, descifré estas últimas 18 letras.
Mira, usé Google Translate y ya aquí está.
Aquí está, dice: mi nombre es Kevin. Fuck you.
No sé si Kevin, tal vez como que Jonuel o Yachuel, algo así.
Pero también era algo tonto pensar de que él iba a decir su nombre ahí.
Es brillante.
Para como que empieza a chotearse.
Sí, ahí lo dice: no les diré mi nombre porque tratarán de, ¿sabes? Está jugando con la gente.
Sí, jugando con la mente de los policías.
Pues tengo la solución al cifrado de 408 símbolos del zodiaco, resuelta en agosto de 1969, incluida transliteraciones fieles de errores ortográficos y gramaticales en el original. No se ha determinado el significado, si lo hubiere de las últimas 18 letras.
¿Y si esos errores lo hacía a propósito?
Por eso, o sea, no, no hay forma de saberlo. Este, dice José, que a lo mejor se llama José. ¿Hay algo que tú sepas que nosotros no?
Sí, ya, ya me está dando miedo. Este, ¿cómo es que se llama él? ¿José Miguel?
José,
ajá. Es buena gente, es buena gente. Lo aprecio algo.
Sí, Lizy yo creo que lo conoce más allá.
Poquito. Va de atrás y de adelante también.
Muy bien. El 1 de agosto de 1969, el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner recibieron tres cartas preparadas por el asesino. Las cartas casi idénticas, descritas posteriormente por un psiquiatra como escritas por alguien que uno esperaría que fuera inquietantemente aislado. Se atribuyeron el mérito de los tiroteos en Lake Herald y Blue Rock Spring. Cada letra también incluía un tercio de un criptograma de 408 símbolos que, según el asesino, contenía su identidad. El asesino exigió que lo imprimieran en la portada de cada periódico o se pasaría el fin de semana matando gente sola en la noche y luego seguiría matando de nuevo hasta que terminara con una docena de personas durante el fin de semana. The Chronicle publicó su tercero del criptograma en la página 4 de la edición al día siguiente. Un artículo impreso junto con el código citó al jefe de la policía del Vallejo, J.F. Slitz, diciendo: no estamos satisfechos de la carta, de que la carta haya sido escrita por el asesino, y solicitó al autor que envíe una segunda carta con más datos para probar su identidad. Las amenazas del asesino no ocurrieron y las tres partes finalmente se publicaron. O sea, espérate, primero tengo aquí unos comentarios antes de entrar en esto. Tengo aquí a Janet que dice: me encanta esa policía.
Parece la policía de Puerto Rico.
Sí. Dice Janet, dice: el hombre manipulaba a la policía y jugaba con ellos.
Exacto, sí.
Choco nos dice: aunque era una carta presuntamente suya, el psicópata confesó haber matado a 37 personas. Eso es lo que decía. La primera película de Derrick Harry está inspirada en el caso del Zodíaco, eso es totalmente correcto, entre otras. Pues básicamente este tipo dice, manda estas tres cartas casi idénticas. Tenemos que recordar que no es como que él puede imprimir tres cartas, él tiene que crearlas, cada una particularmente, letra por letra,
el tiempo,
criptograma, cada criptograma es un tercio de lo que es el criptograma completo. Trabajo brutal, ¿no? Él hace esto y él exige que se publiquen en portada. Que si no son publicadas en portada, él va a asesinar.
Él quiere hacer famosa a las malas.
Ajá, él va a matar gente random durante todo el fin de semana hasta que llegara a 12 personas. Y esto va a establecer un patrón de cosas que él dice que va a hacer si no se cumplen sus demandas. Sus demandas no se cumplen porque solamente el Chronicle publicó no en la portada, sino en la página 4. Con una carta del jefe de policía en aquel tiempo diciendo: no creemos que sea el asesino, si es verdad manda otra carta. Y los otros dos periódicos no publican hasta después de que pasa el fin de semana y él no cumple con lo que prometió de irse en un rampage y matar 12 personas. O sea que él quería infundir un miedo que no era tan real, ¿no? Porque si se hubiese ido en ese lamentable, ¿no? Esa lamentable situación de matar a 12 personas.
Lo estoy viendo como si fuera un actor frustrado también.
Sí, sí. Y hubiese podido cometer una cantidad de errores que lo hubiesen llevado a que lo capturaran, ¿no?
Ajá.
Así que...
No, pero al tener también la experiencia, vamos a decir, qué sé yo, policial o que fuera soldado o un entrenamiento militar, a lo mejor por eso es que no cometía esos errores. ¿Quién sabe, verdad?
De esto pasa, las amenazas no se cumplen. Qué cool.
Ok.
Muy bien, seguimos. El 7 de agosto de 1969, el San Francisco Examiner recibió otra carta con el saludo: estimado editor, habla el Zodiaco, el famoso This is the Zodiac Speaking, que es tan conocido en la cultura pop. Y dice: esta fue la primera vez que el asesino usó este nombre para identificarse, y pues se quedó. La carta fue una respuesta a la solicitud del jefe de la policía de dar más detalles que probarían que había matado a Faraday, Jensen y Ferring. En él, el Zodiac incluyó detalles sobre los asesinatos que aún no se habían dado a conocer al público, así como un mensaje a la policía que cuando descifraran su código, me atraparán. El 8 de agosto de 1969, Donald y Betty Harden, esos fueron los que ya mencioné, descifraron el criptograma que ya, del cual ya hablamos. Aquí hablamos del caso del picnic, que ya lo comentamos. Y aquí llegamos a... Nada, prácticamente aquí surgen un montón de comunicaciones que siguen después de lo del Zodiac, donde ya aquí se vuelve como un chiste, ¿no? Se vuelve como todo el mundo era el Zodiaco. Todo el mundo empieza a asumir la identidad del Zodiaco. Todo el mundo empieza a culpar a todo el mundo de ser el Zodiaco. Y entonces empiezan a aparecer cartas del Zodiaco acusando a gente de asesinato. Muchas de ellas parecen muy reales, pero no llevan a nada. Inclusive unas por años parecen ser, y de momento pues aparecen los asesinos, ¿no? Aparecen los culpables, la tecnología avanza, la ADN avanza, se llegan a los culpables, y pistas que parecían súper sólidas, cartas que parecían sólidas, escritas por él y todo, pues se han ido desmintiendo. Casos particulares, una señora en el 1973 iba con la hija, un carro le hace señas, le dice que una goma está suelta, que él se la va a ajustar, le ajusta la goma, supuestamente, pero lo que hace es que se la suelta realmente, porque la goma no tenía nada. La señora apenas sale un poco más, perdón, adelante, la goma completamente se sale. La señora, él venía detrás de ella, o él le ofrece llevarla a la estación de servicio más cercana. Cuando va la señora, que tiene una niña pequeña de alrededor de, me parece que eran 2 años, ve que él se está pasando y pasa a una estación de servicio, un puesto de gasolina, no para, pasa a otro, ella le está preguntando, hasta que él finalmente le dice sin más ni más, yo te voy a matar y voy a matar a tu niña. Cuando él baja la velocidad para doblar, esta mujer brinca con su hija del carro y sale corriendo y se mete en el bosque. El individuo se baja con una linterna, está un rato tratando de encontrarla, no la encuentra, la abandona, se va. ella eventualmente llega a un cuartel de policía. Mientras está ahí, por tiempo estuvo diciendo, ¿verdad?, la historia popular, que ella vio en el cartel de los más buscados, ¿no?, y que vio la foto de la identikit de el Zodíaco y que dijo, ah, ese es el hombre que me tuvo en su carro y qué sé yo qué. Y pues por mucho tiempo se le atribuyó. ¿Qué pasa? Que cuando se investiga más la historia, realmente este no fue el caso. Ella la ponen en a ver un montón de fotos, como se hace con todas las víctimas, ¿no? Posible identificación. Y ella identifica a un tipo de apellido Kane, que ha sido uno de los que durante los años se ha identificado como un posible zodiaco. Eso es todo. O sea, ella identifica que el sujeto que la mantuvo en el carro se parecía a ese otro sujeto. Pero eso no, o sea, él tampoco nunca se identificó como el zodiaco, nunca se procesó por tal crimen, ni siquiera se procesó por ese crimen, porque no era suficiente para acusarlo de ese crimen. Y por lo tanto, pues ya cartas que se le atribuyen a él después de esta última, donde dice que va a dispararle un autobús lleno de niños, y que cuando los niños empiecen a salir del autobús, va a empezar a dispararle mientras salen del autobús, a menos que la gente no use un botón con el símbolo del zodiaco.
Famosa la mala. Otra vez, digo, él era un actor frustrado.
Cartas donde habla de la película del exorcista, ya pues son inconsecuentes a nada, nunca ayudaron a estar más cerca de atraparlo y simplemente sirvieron para alimentar el ego del individuo. No llevaron a nada y por lo tanto pues no fueron de mi interés a la hora de hacer esto, porque entiendo que sirven para romantizar al individuo, para mira cómo se siguió burlando a través de los 70, y en el 74 fue la última que se dijo que, pero después de esto la policía siguió pensando que él tal vez hizo esto, pero no se basaron nunca en nada, y los 40 individuos que pudieron ser el Zodíaco, ¿no? El Zodíaco tal vez mató a la Black Dahlia, y como que tú sabes, no me...
Es que entre la Black Dahlia también había un sospechoso, era un doctor y que tenía un cuarto privado y que ahí fue que él hacía, pues la había matado a ella y creo que a otra persona más, no me acuerdo bien. Digo, no sé si
pero que al punto de, ¿sabes?, de llevarlo hasta, no, pues el Zodíaco tiene que ser, como no se han resuelto los dos, pues obviamente tiene que ser el mismo.
No sé sentido.
Aquí tenemos lo de la película que estaba preguntando Mer, del Zodíaco. Aquí está Gyllenhaal, Dios mío, Robert Downey Jr. y Hulk, se me olvidó ahora el nombre aunque lo dije ahorita. Pero ahí están, que son los protagonistas de esa película. Aquí tengo lo de Clint Eastwood en Dirty Harry, donde está inspirado también en este asesino. John Doe en la película Seven, asesino inspirado en parte en el Zodíaco. Mataba por los pecados capitales, pero pues está inspirado en el Zodíaco. La película más reciente de Batman, El Acertijo, que también pues totalmente inspirado en el Zodíaco. entre tantas otras películas y series, ¿no?
El de Batman se parecía mucho.
Sí, tremenda la inspiración ahí, brutal. Nos comenta José, Black Dahlia fue para pocos años después de la Segunda Guerra Mundial. Sí que totalmente fuera de tiempo, pero no aseguro fue. Seven, sí, también dirigida por David Fincher. Estas películas de él tienen un sello, esa oscuridad, ¿no? Pero básicamente este es el caso del famoso, infame Zodíaco. Que hasta el día de hoy, bueno, tan pronto como hace tan poquito como menos de un año fue que salió este reguero de este individuo de ¿dónde estás? Individuo del apellido okay, Gary. Esto de Gary todavía no está 100% descartado, aunque Gary ya murió, pero todavía el individuo ni siquiera está 100% descartado. Y hay un libro que está por salir de un reportero que lleva años detrás de tratar de descubrir. Él tiene otra teoría con otro individuo que es el de apellido Kane, que él dice que cuando salga este libro van a salir pruebas irrefutables de que él es él fue el Zodíaco, ¿no? Así que hay que esperar que salga el libro y ver si es verdad o no. El portal de elzodiaco.com desmiente todo lo que este otro libro va a sacar, así que ya tienen issues de por sí entre ellos. Ya bochinche hay, es lo que quiero decir, bochinche hay.
Y ya que, si imagínate, Jesse no está muerto, ya debió
todo. Ya todos están muertos, todos estos sospechosos están muertos, pero hay un grupo de gente que dice que no puede ser él, que las pruebas que este reportero sacó a través de una organización que se dedica a resolver cold cases. Es una organización de ex policías, ex miembros del FBI y ex investigadores privados que se dedican a resolver por su cuenta casos que ya están fríos. Y ellos se cogieron la investigación del reportero y ellos dicen, ok, con lo que nosotros tenemos aquí, él dice que resolvió el último cipher y que con esta información tienen el nombre del tipo y es el mismo nombre del tipo del reportero. Y la gente de elzodiaco.com, que es otra organización que investiga, dice, no, nosotros decimos que esos son patrañas, así que habrá que ver. Dice José, Riddler parece un gimp en la película de Batman. Un gimp.
¿Un qué? ¿Un gimo? No, esto es un gimo.
Es un gimo.
Esta es la asesina del Zodíaco, aquí está.
¡Oh, qué cosita linda! Ok, me da miedo.
Tremendo programa. Ya la edición. Modela que fuera el lugar, concéntrense en programa, no llamar la atención. Sí. Y nada, ese fue el programa, Corillo. Recuerden suscribirse, darle me gusta y compartir, que eso es lo que nos ayuda a llegarle a más gente, a crear más contenido. Recuerden estar pendiente al canal Colectivo 1 en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch y TikTok y por supuesto pues YouTube y pues nada, Corillo. Sol, ¿a ti dónde te podemos conseguir?
Sol al Caucilio en IG.
Y también, ¿en dónde más?
Bestiario un kawaii en IG.
Muy bien, ¿viste? Mira, aquí está Vestuario en Kawaii, como este muñequito que está aquí.
Quiero uno.
Como la donita que está acá. Y mil cositas más que ella tiene bien chulas, desde Aleister Crowley hasta Stranger Things. Pues entren ahí para que las vean. Y entonces, a ti, Lizzy, ¿dónde te pueden conseguir?
Pues como siempre, en casa, posiblemente en la cocina comiendo. Así que, y aquí.
Y ahí, para los que nos están escuchando en podcast, Lizzy Lover PR.
Así.
Y entonces tenemos a Nina.
Pues me quedé última. Yes. Nina 3131 en Instagram.
Muy bien, realmente yo soy el último. JOLOWX YOLO en Facebook e Instagram. Y recuerden que me ven los lunes en el Resaltador de la Realidad por el canal del mismo nombre, Resaltador de la Realidad. A las 9 y después donde quieran escuchen podcast. Los martes estamos en Caliente con Sari Luz a las 9 por aquí por Canal Colectivo 1. Después los jueves volvemos a Resaltador de la Realidad para Resaltador Geek. Los viernes estamos aquí en Canal Colectivo 1 para Ni Pura Idea a las 9 en vivo y después donde quieran que escuchen podcast, igual que Expediente Mortal aquí con todo este corillo, sábado a las 9 en vivo y después donde quiera que escuchen podcast. Vamos con los últimos comentarios, corillo. Tenemos aquí Choco. Gracias, muy interesante el tema de hoy. El asesino del Zodíaco. Gracias, gracias a ti, Choco, por conectarte y estar con nosotros todo el programa. Tenemos a Yanis que dice, atención, te cogí el dibujo, lo tengo.
Ah, los dibujos de sol.
Ah, qué cool. Muy bien. Ah. Y sol, los dibujos los tengo en la pared. Súper cool. Bueno, corillo, pues gracias. Nos vemos la semana que viene. Que Nina nos va a estar hablando de el caso de The Conjuring. Así nice. Que pendientes.
Todo a va a estar bueno.
Yep. Y nos vemos entonces hasta la semana que viene. Bye.